buenos, amigos y amigas, comenzamos nosotros puntuales, porque nuestro lema es siempre empezar puntuales para terminar puntuales. Hasta las 8. Hoy damos un giro a este grupo que se reúne habitualmente mes tras mes. Durante 5 años hemos estado siguiendo con paciencia franciscana, nunca mejor dicho, 2 libros no fáciles de leer, Lectura Social del Nuevo Testamento y la Escritura Bíblica. Y hemos ido ahí reunión a reunión con una fidelidad no digna de mejor causa, porque no hay mejor causa que la palabra de Dios, pero encomiable. En total, pues superan las 50 reuniones, que se dice pronto, 50 días aquí, sacando brillo al banco. Eso vale lo suyo. Eso demuestra algo muy evidente, que a este grupo le interesa la formación cristiana y que de una manera u otra pues lo vive y lo desea. Vamos a dar un giro un poquito a ver cómo nos resulta. En realidad no nos salimos de la palabra de Dios, no nos salimos del Evangelio, porque trabajar con un poquito de seriedad y también de paciencia y de amplitud, la espiritualidad franciscana es dar de vuelta siempre a la misma masa, a la masa del Evangelio. Por eso, aunque vamos a iniciar hoy un cursito de espiritualidad franciscana, en realidad seguimos en la línea del Evangelio. Seguimos en la línea del Evangelio. Y seguimos en la línea del Evangelio con un componente que hemos subrayado mucho en los cursos anteriores, con un componente social. Y por eso esta lectura que haremos de la vida y de los textos de Francisco de Asís tienen ese componente social. Es una manera de leer. Voy a hacer un pequeño experimento. Vamos a hacer las charlas solo hasta las 8:15, y de 8:15 a 9 haremos una pequeñita oración franciscana, porque a veces con unos guiones que tengo preparados. Porque a veces la espiritualidad hay que, ¿cómo diríamos? Hay que trabajarla, voy a decirlo así, de rodillas, es decir, orando. Separamos mucho la oración de la reflexión. Igual es bueno conectarlas. Y por eso, a ver cómo nos resulta, como nadie nos obliga. Si viéramos que no pega y que no nos cuadra, pues cambiamos. Pero inicialmente haremos así. Una charla hasta las 8:15 y un cuarto de horita de oración aquí mismo, con un guión que siempre cuadrará con el tema expuesto. ¿Podemos empezar? Pues adelante. Tenéis este cuadernito franciscano, modesto, pero que nos va a servir de guía, porque siempre tomamos un texto de guía, porque hay personas a las que le ayuda mucho el poderlo seguir, el poderlo leer en casa, el tener algo en la mano, algo es... Se copla. El tener en la mano algo escrito. Y por eso este cuadernito, Francisco y Clara de Asís, que viven hoy, nos va a servir de guía. De buena manera que me salto, porque ya volveré sobre ello. Me salto la introducción y voy al capítulo primero, que viene en la página 4 del cuaderno. Página 4, ahí. El esplendor oculto de lo humano. Nosotros consideramos a San Francisco de Asís como un gran santo, pero, ¿cómo os diría? Lo digo así familiarmente. Hacer santo a uno es hacerle una desgracia, es un desfavor. ¿Por qué? Porque, claro, cuando se canoniza un santo, la Iglesia canoniza a santos, a grandes creyentes, entre ellos San Francisco de Asís. Pues es verdad que lo hace, digo yo, con buena voluntad para ponerlo como un ejemplo de vida cristiana, pero lo saca del camino humano. Los hace santos de peana. Y ya no son como nosotros. En realidad son como nosotros, porque en cuanto se rasca un poquito la, ¿cómo diríamos?, el barniz de la santidad, detrás está la persona, y la persona nos llevamos todos el canto duro, los santos también. Y a nada que rasques, vemos sus incongruencias, sus fallos, sus limitaciones, que no restan nada a su santidad, sino que son, así eran ellos. Pues San Francisco es un hombre, ¿cómo diríamos? A mí me interesaría que llegáramos a percibir a San Francisco como una gran persona, persona humana, como un gran humano. Hay muchos que se molestan y dicen, no, pero ser santo es más que eso. Bueno, yo no sé si es más o menos, pero ser profundamente humano es lo mismo que ser cristiano, es lo mismo que ser servidor de Jesús. Hay muchos que dicen, no, la fe añade un algo más a lo humano. No añade nada. Lo humano es, lo creatural, la creación, es el gran valor. Por eso todos los que estamos aquí, aunque no seamos santos, porque no alcanzamos esos límites de entrega, pero tenemos el mismo valor. Si descubriéramos a San Francisco como una gran persona, adelantaríamos mucho. Comienzo con una frase. Dice Montano, Pedro Lippert, el esplendor del hombre y su tragedia han debido encontrar en Francisco de Asís a un intérprete privilegiado. El esplendor de lo humano y su tragedia. Es decir, a veces uno se pregunta por qué San Francisco atraviesa siglos, su aprecio. Porque vosotros y yo estamos en el movimiento franciscano. Yo como fraile, vosotros como gente que aprecia a San Francisco, que aprecia a los capuchinos, estamos en un ambiente, en una órbita de lo franciscano, de una manera o de otra. Si apreciáramos a San Francisco como una gran persona, nos haríamos un gran favor. A veces nos dicen, así de broma, nos dicen, el Padre Pío os va a quitar a San Francisco porque el Padre Pío tiene una fama y tal. Pues yo no sé si tiene más fama o no, pero nadie quita a nadie. San Francisco sigue siendo una persona atractiva para mucha gente, para vosotros, para el Papa, para el Papa Francisco. Hoy cumple 11 años de su pontificado, hoy precisamente. Que dure, porque nos hemos venido después. Que dure. Que dure lo mejor que pueda, porque el Papa es un hombre anciano, pero el Papa todavía tiene la cabeza en su sitio. Y como dice él, la Iglesia no se gobierna con las piernas, sino con la cabeza y con el corazón. Y eso lo tiene todavía vivo el Papa. Ojalá dure todo lo posible. Para el Papa también San Francisco es una figura atractiva, como demuestran sus encíclicas, en las dos. Es decir, que descubrir ese esplendor oculto de lo humano en San Francisco no es poca cosa, no es poca cosa. Él ha entendido algo no fácil de entender, que Dios habita en el fondo de lo humano. Si no nos escandalizáramos, si fuéramos flexibles, podríamos entender algo que dice el Evangelio. Dice el Evangelio de San Juan, vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Es decir, Dios ha puesto su morada en el fondo de lo humano. Ahí está el secreto, ahí está el cielo. Nosotros creemos, lo digo con muchísimo respeto, ¿no?, porque nos consuela que hay un cielo, un lugar donde encontraremos a nuestros seres queridos. ¿Qué decir? Dios está. Iba a decir que no hay cielo. Es decir, no hay cielo fuera de esto, dentro de esto. Vendremos a Él y pondremos nuestra morada dentro de esto, en el fondo de esto. Ahí, un algo donde está Jesús y el Padre, y donde está Jesús y el Padre, eso es el cielo, ¿no? Es decir, ese cielo fuera que hemos imaginado, igual es que resulta que está dentro de la estructura humana, de la historia, y por eso todo el trabajo que hay que hacer no es salir a buscar a Dios, sino ahondar en lo humano. Cuanto más humano, más creyente. Cuanto más humano, más seguidor de Jesús. Cuanto más humano, más cerca del cielo. Hay un libro muy bonito en la Biblia, se llama el libro de la sabiduría. Algunas lo hemos citado aquí. El libro de la sabiduría dice, que es el del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento son como son. Dice que Dios, el Dios de Israel, aquel Dios antiguo, si hubiera comportado como se tiene que comportar un Dios, tendría que haber machacado a los enemigos de Israel, porque un Dios que no defiende a sus fieles, ¿para qué sirve? Los tendría que haber mandado osos que los devorasen, avispas que les picasen, culebras que no moriesen, saca toda la fauna el libro de sabiduría. Pero no obró así. Y tiene unas frases buenísimas. Porque Dios obra con paciencia. No odia nada de lo que ha creado. Todas las criaturas llevan tu alma incorruptible, todas, hasta esos desgraciados de nuestros enemigos, todos. Así nos enseñaste que el justo debe ser humano. Así nos enseñaste, dice ya el libro de la sabiduría en el año Catapum, así nos enseñaste que el justo debe ser humano. Dios ha obrado como un humano, como un buen humano, no como un Dios machacando a los enemigos, no, como un buen humano, con paciencia, aguantando mecha, dando posibilidades, dando nuevas oportunidades. Ha obrado como uno que tiene buen corazón, como un humano de buen corazón. Hasta Dios es humano. Hasta Dios. Alguna vez hemos citado aquí un dicho poco popular, poco populachero, pero en fin, eso de que dos, vosotros lo sabéis mejor que yo, dos que duermen en el mismo bolsón se hacen de la misma condición, algo así, hay un dicho, ¿no? Dios duerme en nuestro corazón. Eso es la encarnación. Dios se hace humano con nosotros. Se encarna, se rebaja. Bueno, se rebaja, no. Nos exalta en nosotros. Él nos rebaja. Entregándose, llamándonos, no se rebaja. A veces queremos milagros, queremos irnos. Queremos los misterios de la fe. Misterios que Dios no sabe. Eso sí que es misterio. Ahí lo tenemos, todos los días. ¿Cómo es posible que Él nos ame? ¿A santo de qué? Pues creemos que es así. Porque sin ese amor, nuestra trayectoria creyente no tendría ningún sentido. ¿Para qué? San Francisco ha descubierto esto. No le ha sido fácil descubrir a San Francisco esto. No ha venido esto llovido del cielo. El interior de San Francisco es muy atormentado, así como Santa Clara es, bien le pusieron el nombre, Clara. Cuando Santa Clara ve algo, va por ello. Pero San Francisco no era así, tuvo una juventud atormentada, porque San Francisco es del siglo XIII, hay que tener en cuenta eso. Y en su tiempo, él participó en dos guerras, una terrible y otra insignificante, pero la terrible contra una ciudad vecina. Las ciudades de Italia se peleaban entre ellas por ganar libertad y por ganar identidad. Una guerra contra una ciudad que se llamaba Perusa, cercana a 13 kilómetros. Una guerra que, y perdió. Dice un escritor de la época, ya hablaremos luego de él, cayeron los mejores jóvenes de Asís. San Francisco participó en esa guerra y perdió. Y estuvo preso un año, hasta que su padre pudo rescatarlo pagando, claro. Esa guerra le cambió para siempre. Psicológicamente lo deshizo. Ya nunca fue el mismo. Ya nunca se recuperó. Llevó esa herida siempre abierta. Siempre. Hay muchos indicios en sus textos. Por ejemplo, hay uno que para mí es muy simpático, en la regla de los franciscanos que dice que los frailes no vayan a caballo. Yo he cumplido ese precepto a pie de letra. Yo nunca me he montado en caballo. Otros retos no he cumplido, pero ese sí. ¿Por qué dice San Francisco que los frailes no vayan a caballo? Y siempre decimos, porque en aquel tiempo si era caballo era como un gran coche hoy, solo los ricos tenían caballo y los frailes que hacían voto de pobreza no podían ir en caballo. Pues posiblemente esa sea la razón. Pero posiblemente haya también otras razones. En el caballo va el caballero. El caballero tiene la espada. La caballería era el arma más temida en las guerras. San Francisco fue a la guerra en caballo y con la espada. Y sabe lo que es dar con la espada y lo que es meter la espada en la barriga del contrario. Una vez en un cursillo de franciscanismo que hacíamos los franciscanos en Asís, precisamente, un hermano preguntó, nos quedamos perplejos, preguntó, no, pero San Francisco mató a alguien. Sí. Nunca habíamos pensado eso, San Francisco matar. El mínimo y dulce Francisco de Asís, que dice Rubén Darío, matar. Fue una guerra. Y a las guerras no se va a tocar la guitarra, la guerra se va a matar. Y entonces, como ahora, entonces de tú a tú, ahora tirarán bombas y misiles, pero entonces será de tú a tú. Nunca volvió igual de esa guerra. Le deshizo la psicología, lo machacó por dentro y no se repuso del todo nunca. Cito esto para ver que descubrir el fondo del humano, como hizo San Francisco, no fue, hombre, para San Francisco fue fácil, no, tuvo que superarse. Tuvo que vencerse, tuvo que reasumir su propia verdad. Tuvo un hermano que se llamaba militar, porque se me hace que tuvo compañeros de topelaje, algún cura, compañeros suyos, abogados, algún amigo suyo, y también un militar, el hermano Ángel se llamaba. Era militar. Y cuenta el hermano Ángel cómo se convirtió al franciscanismo. Pues dice que estaba un día ahorcando a un ladrón convicto, un preso que había robado. En aquel tiempo se las gastaban así. Y San Francisco quiso acercarse a soltarle de la horca, porque decía, es mi hermano. Y claro, el militar no entendía que un ladrón fuera. Pero San Francisco, más allá de la maldad moral, más allá de que sea un ladrón, descubre el fondo de lo humano. No es fácil. Una vez yo estuve 10 años en Falces, en Navarra, en la Ribera, y una vez vino un señor de Pamplona que estaba haciendo el árbol genealógico de su familia y nos pedía ver los libros parroquiales para ir construyendo, yendo hacia atrás, el árbol genealógico. Y le dejamos la llave, pues, tanto los libros parroquiales enteritos, la colección completa. Y eso es un trabajo muy lento, pero a la hora así, toca el timbre y nos devuelve la llave y que se vuelve a Pamplona. Y ya ha terminado. Y dice, no, qué va, que voy a terminar. Pero he leído a mi tatarabuelo y el cura había puesto una nota marginal en la partida de bautismo. Este hombre fue ahorcado en la plaza por ladrón. Y se llevó tal disgusto que se marchó a Pamplona sin hacer el árbol genealógico. ¿Cómo descubrir en un ahorcado en la plaza por el ladrón el fondo de lo humano? Sigue siendo humano, aunque haya cometido un delito. Y si tiene que pagar por un delito, bueno, en aquel tiempo era la pena de muerte, ahora son otras penas. Pues si el juez dice, pues hay que pagarlo, ¿qué vas a hacer? Pero sigue siendo un humano, con fondo humano, con un fondo semejante al tuyo. Esto San Francisco lo veo claramente con un episodio que conocéis todos muy bien. Aquel templo, en aquel tiempo, no se había descubierto el bacilo de Hansen, y se creía que la lepra era malísima y contagiosa. La lepra no es contagiosa, lo sabemos ahora. Y los leprosos en la Edad Media estaban excluidos de la ciudadanía. Y dicen todos los textos franciscanos que San Francisco se encontró en un camino un día de frente con un leproso y sin pensarlo, esos gestos que a veces uno saca, no sabe de dónde, ya estaba muy removido por dentro, lo abrazó, el abrazo al leproso. ¿Y por qué lo abrazó? Porque San Francisco vio algo muy claro, que el fondo de aquel leproso y el suyo no eran muy distintos, que él también era un leproso, que él también tenía fallos, que él también tenía heridas sin curar, que él también, aunque no tuviera lepra en la carne, tenía lepra en el corazón, y dijo, no somos tan distintos. Y desde ese momento descubrió algo, describió un principio de interpretación social, que todos los humanos somos dignos, con nuestros fallos, con nuestras heridas, y que por eso mismo nos debemos respeto, nos debemos fraternidad, y que excluir es el mayor pecado que podemos cometer. En los Evangelios se habla de un pecado contra el Espíritu Santo. El que pegue contra el Espíritu Santo no encontrará perdón. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es la exclusión. Ese es el pecado. Es el mayor pecado, la exclusión. Porque la exclusión significa decirle al otro, no eres humano. Y eso no se puede decir. No se puede decir. Todos somos humanos. Independientemente de nuestra condición, de nuestra raza, de nuestra religión, de nuestro comportamiento moral, todos somos humanos. Ese es el gran principio que San Francisco descubrió, el principio de interpretación social, que habríamos de aplicar continuamente, porque la tendencia es a creernos nosotros más humanos que el otro, hasta el punto de que vemos personas que no nos parecen humanas y los tratamos, los maltratamos inhumanamente, nunca mejor dicho. San Francisco descubrió eso por medio de dos cauces, por la fraternidad, por el contacto con los hermanos, por el contacto con el corazón de las personas, y por otro cauce que a nosotros nos cuesta mucho, pero que él lo vio muy claro, por el cuidado con el dinero, porque él descubrió, él sabía lo que era el dinero, era hijo de ricos, y descubrió que el dinero era el gran obstáculo para la dignidad. Que quien tiene mucho dinero es considerado digno y el que no tiene no es considerado digno, y él dijo, cuidado con ese tema, cuidado. Voy a hacer una pequeña pausa. Los franciscanos tenemos nuestra Biblia, la Biblia del franciscano, vamos a llamarla así. Tenemos la suerte de tener los escritos de San Francisco. San Francisco no era un hombre culto, pero tenía mucha afición a escribir. A veces habéis encontrado, yo me he encontrado, por ejemplo, personas, trabajadores del campo, labradores, que sin gran formación, pero les gusta escribir, incluso hacer poemas y todo. Textos de jotas y en el campo se hacen así. Tenemos 32 escritos breves de San Francisco y una serie de biografías primitivas. Este libro, para los amantes de los franciscanos, algún día tendrían que encontrarse con él, en Reyes o en el cumpleaños, cuando dicen, no sabemos qué regalarte, regálame las obras de San Francisco. Es un pozo sin fondo, de él aprendemos muchísimo. Ya veréis cómo suena ahora algo que voy a leeros de una obrita suya que se llama El Testamento. Escribió un testamento al final de su vida. Dice: el Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia, a cambiar. San Francisco vivió, no mucho, espera que se acabe esto, vivió 45 años, o sea, murió a los 45, de los cuales estuvo en vida así convertida, pues de los 19, pues 26. Una vida para nosotros corta. En aquel tiempo era una vida normal, porque la gente moría mucho antes, no había la alimentación que tenemos hoy, la sanidad que tenemos hoy, la higiene que tenemos hoy, la gente moría, sobre todo morían muchos niños, y eso bajaba mucho la media. Pues San Francisco murió en concreto cuando tenía 45 años. El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia. Como estaban pecados, me parecía extremadamente amargo ver los leprosos. Pero el Señor mismo me llevó entre ellos y practiqué con ellos la misericordia.
y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después de un poco tiempo salí del mundo, abandonó la vida laica y se hizo franciscano, vamos a decirlo así. Se le convirtió en amargura, lo que era amargo se le convirtió en dulzura, es decir, tengo un giro ahí. Descubrió en el fondo de aquel desgraciado su propio fondo, porque no nos llevamos el canto todo, porque las limitaciones son muy comunes, los fallos, los procesos de debilidad y el valor de fondo de la persona es idéntico en toda persona. Nosotros lo llamamos la dignidad, eso es. Los peores años de la vida de San Francisco fueron los años finales, porque esta familia franciscana que él inició, San Francisco no tiene mentalidad de fundador, él quería vivir el Evangelio simplemente, pero cuando le ocurrieron dos cosas, que él se quedó, hay un señor en un parga que dice así, me quedo alucinado, pues se quedó alucinado, que se le juntaran un grupo enseguida de amigos y un poquito después que hubiera mujeres que quisieran seguir ese camino, Clara y sus compañeras, un grupo de mujeres con una valentía que no somos capaces nosotros de calibrar, valientes como ellas solas, más valientes que los hombres todavía, porque tuvieron muchas más dificultades. Esos dos momentos el dejaron a San Francisco sorprendido, porque él quería, no tenía mentalidad de fundador, pero se lo juntaron unos compañeros. Eso, sin propaganda vocacional, llegó a tal extremo que al final de la vida de San Francisco, según parece, las cifras oscilan, pero había más de 5.000 franciscanos, una burrada, y eso trajo un montonazo de complicaciones. Y San Francisco creyó que aquello que él había soñado, una vida simple, una vida sencilla, poca gente, que aquello se había ido a pique, que el gozo del Evangelio se había apagado y que en su vida había sido un fracaso. Se entró una crisis tremenda al final de su vida. Pero la superó agarrándose a la cruz y percibiendo algo muy simple, que aunque los hermanos tiraran por otros derroteros, seguían siendo hermanos. Que lo que él había visto de válido en cada hermano con el que se había topado, estaba en todos los hermanos, fueran el número que fueran. Descubrió eso. Hay una escenita que la conoce mucha gente. Se llama la parábola de la perfecta alegría. Iba San Francisco con el hermano León, el hermano León sabía escribir. Y le decía, hermano León, escribe, te voy a decir en qué está la perfecta alegría. Viene el rey de Francia, el emperador, y se hace franciscano. Escribe León, no está en eso la perfecta alegría. Todos los nobles de Europa llegan a los franciscanos porque quieren ser franciscanos. Escribe León, no está en eso la perfecta alegría. Los frailes predican por las ciudades y toda Europa se convierte a la fe cristiana. Escribe hermano León, no está en eso la perfecta alegría. Hermano dice, pero ¿en qué está? Dice, ya te voy a decir en qué está. Tú y yo vamos ahora, es de noche casi, y vamos a ese convento. Está lloviendo, nos hemos mojado, vamos embarrados y tocamos la campana. Y sale el portero y dice, ¿qué quieren ustedes? Y dice, que somos hermanos vuestros, dadnos cobijo esta noche. Y el portero dice, ¿qué hermanos vuestros? Sois ladrones, desgraciados, marchaos de aquí. Y cierra la puerta. Luego, como hace frío y es de noche, insistimos. Y volvemos a tocar la campana. Y dice, oye, ábrenos, que somos hermanos vuestros. Y ya
la tercera, el portero sale con una tranca, con un bastón, le pega una samanta al palo, los tira por el barro y les cierra la puerta. Y dice San Francisco, hermano, si sigues considerando hermanos a esos, o sea, de nosotros, si no pegas luego el argumento, si sigues considerándoles hermanos, en eso está la perfecta alegría. Si sigues viendo que son personas dignas, aunque te han echado, aunque te han maltratado, aunque no te han comprendido, aunque te han tratado justamente, si sigues viendo. Claro, con esto quiero decir que lo de San Francisco no es jiji jaja, sino que su opción de vida, de dignidad, de descubrimiento de la persona, se pagó en moneda contante y sonante muy fuerte, no en moneda de dinero, sino en moneda de cambio personal, de aguante, de paciencia, de fidelidad, de comprensión. Eso está ahí. Este fue en Francisco que vamos a estudiar, que vamos a valorar, a estudiar, a valorar. A mí me parece que puede ser interesante porque descubre cosas que nos pueden ser de mucha utilidad. Voy a decirlas ahora, las de esta primera lección. Primero, utilizar un lenguaje curativo, palabras que curen. El 80% del daño que nos hacemos con palabras. El 80% del bien que nos hacemos con palabras. Las palabras son decisivas en la relación. No podemos descubrir el fondo de lo humano con palabras humillantes, irrespetuosas, insultantes. Ahí no se puede descubrir. El fondo de lo humano, lo vemos estos días en el fragor de la política, ¿no? Lo vemos. El fondo de lo humano se oscurece, se vuelve gris cuando las palabras son hirientes, desajustadas. San Francisco les tenía pavor a las palabras, a las malas palabras, decía que eran cáncer de la orden. Hay un relato, solo lo dice un autor, era un relato muy... me lo extraña mucho. Dice que en un convento un fraile dijo de otro algo muy grave. Y San Francisco le llamó al superior del convento de este y le dijo, hermano superior, hermano guardián que tenemos nosotros, averigua si lo que este hermano ha dicho de este otro es cierto. Y si no fuera cierto lo que ha dicho, a quien ha dicho eso lo coges y lo entregas a Fray Juan, el boxeador florentino. Un fraile podría ser boxeador. Y lo entregas a Fray Juan y que le dé un repaso. Es sorprendente ese modo de enfocar la cosa. Hablamos de San Francisco, era así humilde y pacífico, y lo era globalmente, pero cuando se trataba de las malas palabras, de las palabras siguientes, hay un consejo que podemos hacer nuestro, válido todavía por los siglos de San Francisco: no digas de tu hermano detrás de él lo que no serías capaz de decir delante de él. Si aplicáramos eso, ¿cuántas veces o tendríamos que callarnos o tendríamos que ser valientes? Pero si no somos capaces de decir algo de alguien a su cara, no lo digas. Esas son las palabras, el valor de las palabras. Por eso, quien se apresta a valorar a la persona de Francisco, el primer aviso: ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado. Porque cuando dicen las palabras se las lleva el viento, no, las palabras se quedan en el fondo del corazón. Si son malas, haciendo herida, y si son buenas, sanando. Eso que se las lleva el viento, no se las lleva el viento. Cuidado con las palabras. Lenguaje curativo. Segunda conclusión: optar por los crucificados de la historia. Ahora asistimos a esa gigantesca crucifixión que es la guerra de los palestinos, la guerra de Gaza, gigantesca crucifixión, en la que de alguna manera también nosotros tenemos parte, no solo los genocidas del gobierno del Estado judío o del apoyo de Estados Unidos. La Unión Europea, nosotros somos europeos. La Unión Europea titubea, no sabe qué hacer, no logra formar consensos. A veces hay pequeños respiros. Ayer me encantó, y bueno, no veis ese programa porque es un poco así, pero bueno, a mí algunos días se llama El Intermedio de la 6. Le hacía una entrevista a la jefa de Open Arms, es un barco español que ha rescatado muchísimo del Mediterráneo y que se dirige con 200 toneladas de cargamento a Gaza. Parece que le van a dejar entrar. Y decía la mujer, pues lo que hacemos es poco, porque parece que es mucho, 200 toneladas, pero para lo que pasa allá, poco. Los estados podrían hacer muchísimo más, porque tienen muchos más medios. Pero que haya gente valiente, que haga todos los trámites, que se enfrente a todas las dificultades, que fuerce ese cerco de muerte con esos crucificados. Las escenas que vemos son de disparate, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues tendría que conmovernos a los que apreciamos a San Francisco porque son personas, aunque sean de otra religión, aunque sean, son personas, son humildes, son niños que mueren. Bueno, pues tendría que conmovernos y por algún lado también tendrían que movernos, por algún lado. Tercera conclusión. La fuerza política del amor. Ningún partido pone en su programa que el amor sea una fuerza política. Dicen, no, eso para los poetas, el amor. Pero sin amor, el mundo se muere. Como decía Dante, el amor mueve el cielo y las estrellas. Sin amor, nos volvemos inhumanos. Nos volvemos irracionales. Peor que los animales. El amor es necesario. No nos... Con los que tenemos ya años, la relación nos ha dejado a veces costurones porque no han salido bien las cosas y ya igual hemos desistido del amor y decimos, para amor estamos. Pues sí, no nos desbanquemos de él. Creamos que es posible. Cerca, en tu casa, en tu parroquia, en tu grupo, en tu trabajo, es posible. Nadie te va a impedir ser bueno. Ninguna ley, ni humana ni divina, te va a impedir hoy ser bueno, ser amable. No te va a impedir a nadie. Te lo van a agradecer todos. Si tratas bien a la gente, te lo van a agradecer todos. Nadie rechaza y reniega de quien le trata bien, al contrario. El amor tiene una fuerza muy fuerte. El respeto y el cariño tienen una fuerza muy fuerte para, ¿cómo diríamos? Para generar sociedad, para generar fraternidad. En el fondo es eso. Y una última aplicación. La lucha por la dignidad. Porque a veces la dignidad se oscurece. Se oscurece los más pobres. Pues es donde el franciscano tendría que hacer apostas mayores. Bueno, no sé, hoy lo dejamos así porque es una introducción. Iremos así paso a paso descubriendo aspectos de la persona de Francisco de Clara que nos iluminarán seguramente. Voy a repartiros, a ver si llega para todos, una hojita porque ya he tomado. Había dicho que vamos a hacer un cuarto de horita de oración franciscana. Mientras reparte, igual alguien quiere preguntar algo, igual si le ha venido alguna pregunta general sobre San Francisco, igual alguien quiere decir, oye, yo quiero preguntarte esto. Pues si os supiera responder, pues respondo. Mientras reparte.
No tenía yo una pregunta.
Vamos a ver.
Bueno, no sé si.
si te ha ido el santo al cielo, bueno, pues en buen sitio está. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que...?
¿Ese libro que se titula Las florecillas de San Francisco tiene algo que ver con
sí.
El texto?
Sí, Las florecillas es... San Francisco es del siglo XIII, de comienzos del XIII. Las florecillas es de 130 años después. Es un libro muy tardío, pero... Y es totalmente inventado. Son unas leyendas pintorescas, simpáticas, pero tienen... Son como las parábolas. Tienen metralla detrás. Tienen el espíritu franciscano detrás. Es un libro valioso. Siempre se ha leído como una cosa simpática, pintoresca, frejumí, pero tienen... Mira, por ejemplo, te voy a preguntar una, mientras reparte. Está Francisco y un compañero decidiendo a dónde van a ir a predicar el Evangelio. ¿A qué ciudad? ¿A Florencia? ¿A Venecia? Y dice, mira, vamos a ver cómo hacen los niños. Vamos a dar vueltas en sobre nosotros mismos. Cuando éramos niños hacemos eso. Dar vueltas y pierdes el equilibrio y te caes. Vamos a hacer así. Damos vueltas y donde caiga la cabeza, ahí vamos a predicar. ¿De qué manera es esa? De hacer un discernimiento serio, ¿de dónde vamos a predicar? Con los niños dando vueltas en un trompo. Pero es que en el fondo San Francisco dice algo muy interesante, que hermano, caiga la cabeza aquí, caiga aquí, o caiga aquí, en cualquier sitio puedes vivir el Evangelio. Da igual donde caiga la cabeza. Cualquier sitio puede ser tu casa. Voy a decirlo con palabras modernas. Puede ser ciudadano del mundo. Esto es otra cosa. ¿No llevan? Bueno, pues otro día traeré más. O sea, eso que decimos, ser ciudadano del mundo, es eso. O sea, son relatos pintorescos, simpáticos, pero que tienen detrás un cineasta, Roberto Rossellini, un cineasta del realismo italiano del siglo XX, de mediados del siglo XX, que hizo una película sobre las florecillas. Una película en blanco y negro, extraña, así, extraña con los frailes ahí rezando, o sea, pero el crítico principal del país de cine, un tal Carlos Boyero, que se las da de ateo y todo eso, pero tituló la reseña Florecillas subversivas. Hombre, subversivas. Y él las lee desde el fondo, y efectivamente tienen una pues tienen la ideología de la dignidad, del respeto, de la fraternidad, de la opción por el pobre, eso tienen. Pero es un libro tardío, no está aquí, no está en la Biblia franciscana, porque esto es solo de las primeras biografías, las florecillas es... Pero vamos, es un libro bonito. Bien, con esta hojita, los que tenéis, vamos a hacer un cuarto de horita de oración hasta las 8. Comienza alguien leyendo la introducción. Alguien que lea.
Lo humano en su pobreza oculta el resplandor de un Dios que acompaña la vida. Francisco y Clara han contemplado de cerca a ese Dios oculto. Que el Padre y Jesús se nos hagan cercanos en los caminos de cada día. Que olfateemos su presencia. Que huyamos de la superficialidad que nos empobrece.
Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, y no toques amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, y Francisco, hermana Clara, gracias por vuestra hermosa vida, gracias por vuestra honda fe, que al guiar nuestro camino y al leer nuestros espíritus, crezca en nosotros el anhelo de seguir a Jesús de manera más viva y de hacer inamorable, de construir la fraternidad con toda la persona y con el cosmos. Amén.
Vamos a poner un puntito de meditación que la tomamos del Laudato Si del Papa Francisco, donde dice algo muy hermoso sobre la persona de Francisco. Alguien que lea.
Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos.
Y leemos un texto de una carta de San Francisco. Alguien que lea.
El Altísimo Padre anunció desde el cielo, por medio de su santo ángel Gabriel, esta palabra del Padre tan digna, tan santa y gloriosa, en el seno de la santa y gloriosa Virgen María, de cuyo seno recibió la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad.
Leo un pensamiento del Evangelio al que hemos aludido antes. El que ha hecho suyo el mandamiento del amor y lo cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le demostrará su amor, y yo también se lo demostraré, manifestándole mi persona, y vendremos a él, y nos quedaremos a vivir con él. Es lo que os decía antes, que el Padre y Jesús han venido a quedarse, que en el fondo de la vida están ellos. A veces en nuestro desamparo y en nuestra pobreza y en nuestra necesidad decimos, estamos dejados de la mano de Dios. Nunca nos deja, nunca nos deja. Otra cosa es que nosotros no lo sintamos, pero nunca nos deja. Siempre estamos cogidos de su mano. Él siempre está con nosotros. Aunque lo rechacemos, Él no nos rechaza. Él está en el fondo de la vida. Es la fuente de nuestros mejores valores. Es el cimiento sobre el que está nuestra vida. Como somos, nos cuesta creer, nos cuesta verlo ahí en el fondo. Nos parece que no, pero está ahí. Aunque no lo sintamos. Aunque el dolor a veces nos lo haga lejano, Él sigue ahí. Creámoslo. Vamos a rezar juntos con esa oración del número 7.
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas.
Amén. Y rezamos, como hacemos siempre los cristianos, con la mejor de las oraciones, porque es la oración del Señor. Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Que el Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro, os otorgue su gracia, os mire benignamente y os conceda la paz. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
y entre tus manos los